No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Hola, un saludo de Paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Estamos hoy de fiesta en Ecoteología de Encuentro Radio de Cepal. ¿Por qué de fiesta? Es nuestro programa 160, alabado sea Dios, pero también coincide con este mes Meseti para celebrar 17 años de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. Y como siempre, de los vientos del sur nos trae la sabiduría Mapo Chamorro. ¿Cómo estás?
Hola Ali, ¿cómo estás? Por acá con un día soleado, contentos de estar nuevamente compartiendo y por estos 160 programas. Siempre los números bonitos nos acompañan. Entonces, hoy, bueno, celebrando 160 programas de un ser humano también como tú que ha pensado en un propósito tan grande como unirnos cada martes, cada 15 días desde hace tantos años a poder encontrarnos de nuevo y hablar de lo que es la teología y todo el cuidado de la tierra.
Pues justamente en esa clave hemos encontrado esta música andina con voces infantiles que nos hablan del sentido de esta celebración de estos 17 años de tener una mesa de trabajo de diálogo y cooperación entre religiones y espiritualidades de Bogotá, Distrito Capital, la capital de Colombia, porque somos ciudadanos, pero a la vez somos ciudadanos y ciudadanas creyentes, con una dimensión sagrada de la vida. Y entonces, ese reconocimiento, esa invitación a decir y a cantar ciudadano ecuménico yo soy, con música, con tambores, al ritmo de los vientos, marca como esa pauta para lo que vamos a comentar hoy, básicamente una retrospectiva, un itinerario ecopedagógico, un itinerario para aprender a vivir y convivir en esta porciúncula, en esta pequeña porción del hogar común, que es la meseta, en la sabana de Bogotá, donde está anidada la capital del país, y por eso Meseti, como hemos dicho anteriormente, tiene que ver con la mesa ecoteológica interreligiosa, pero también la meseta, que se convierte en la mesa de trabajo del territorio, es la mesa de trabajo para dialogar entre diferentes creyentes. Entonces, escuchemos esta hermosa evocación, ese amor al terruño, en la voz de Andrés Echeverri y Distrito Especial, que nos hablan de Bogotá.
Bogotá en una sabana de los Andes fue inventada. Bogotá es la capital, es un compendio de mi patria. Bogotá es un acertijo pa' el local y pa' el foráneo. Es una ciudad de todos, pero nadie se hace cargo.
Bogotá es un paraíso puesto en fértil altiplano. Son hermosos esos cielos cuando el sol cae en verano. La lluvia que es frecuente lava el cielo y limpia el caos del tremendo acelere y el afán del Bogotá.
Actúan en semáforos.
Llamo igual Bogotá.
puedas a todos darnos amor por igual.
Bueno, escuchar a estas voces desde el centro de la ciudad, pero que son tan universales, Alirio. A mí me encanta Andrea Echeverri desde la adolescencia. Soy una enamorada de esa mujer, de esa voz y de todo ese encanto que le coloca a lo que hace, ese espíritu súper creativo. Y pues Distrito Especial, que también fue otra de esas bandas de culto que ya sonó y pues sí que nos dejó canciones muy bonitas. Y más allá de eso, pues es recordar cómo Bogotá nos arropa a todos, nos recibe. Es una ciudad que permite la interculturalidad de una manera increíble y también pues nos permite también volvernos, en mi caso, me volvió adulta. Una ciudad que donde también inclusive mi fe maduró. Encontré todos esos espacios de pluralidad dentro de mi misma fe católica. No tenía que ir a otros lados, digamos, sino que desde allí también fui encontrando una voz para poder conocer las diversas maneras de mi práctica espiritual. Allí encontré, por ejemplo, los talleres de oración y vida en la iglesia de la Porciúncula. Luego pude servir
ministro de la comunión, estuviste en la pastoral ecológica.
Sí, sí, no, y también estaba pues como ministro de lectura. Y sí, claro, y pues sobre todo eso con la formación de diferentes congregaciones, ¿no? Con los franciscanos, diocesana, también pues con Padre Víctor el encuentro de salmos, toda la contemplación, la espiritualidad más silente. Después con la Universidad Nacional, toda la sabiduría ancestral, esa interculturalidad que pues atraviesa una universidad pues que nos abriga también a todos. Es una ciudad cosmopolita definitivamente y pues que a través también de esa dureza y de esa aparente rigurosidad nos da también la posibilidad de ser, de a cada uno tener esa identidad, esa independencia, pero también nos da el diálogo y nos da ese punto de encuentro para tener una meseta y, por ejemplo, encontrar tantas voces que se unen, no solamente por dar la voz de su espiritualidad, sino de comunicarla a otros sin imponer, sino siempre llevando esa voz de paz por delante, una voz de unión. Y eso es lo que creo que pues en estos años ha hecho Meseti para Bogotá, ha ido posicionándose año tras año. Y pues bueno, por ejemplo, Susana Muhammad, que nos ayudaba muchísimo y nos daba una voz tan fuerte en su tiempo, un lugar para también poder dar lugar a las voces de fe, poder ser personas ciudadanas de fe, con una incidencia social, política, ecológica y demás en una ciudad como Bogotá, pudiendo transmitir esto al resto del país. Alirio, tú sabes, yo amo a Bogotá.
Muy bien, Mafe, pues acá de pronto la ecoteaudiencia podría decir, bueno, están hablando muy de Bogotá, no conocemos Bogotá, somos de otra ciudad de Colombia o de otro país. Pues acá hay una clave y es volver a conocer, a amar el territorio. El terruño, ese metro cuadrado, esa porciúncula en la cual estamos situados, sea en el Caribe. Un saludo a propósito para todas las personas afectadas por Melissa, el huracán, o sea en la alta montaña, o en la ribera de un río, o en medio de la selva. Todos tenemos una conexión vital con ese espacio que nos acoge. En nuestro caso, pues estamos hablando hoy de la experiencia en el territorio de Bogotá. Bogotá es una ciudad que está 2.600 metros sobre el nivel del mar, en una sabana, pero que cuando se llega en avión se ve que como una meseta, como un corte, como una planicie sobre la cordillera oriental en los Andes colombianos, y entonces es como tener conciencia de dónde habitamos, ¿no? Y por eso, en el caso de Bogotá, tenemos en una gran mención al profesor Thomas van der Hamen, un luterano holandés que vino a Colombia, se enamoró, formó su familia y al final de sus días experimentó una conversión y se hizo católico para ser ministro franciscano seglar, siguiendo la espiritualidad de San Francisco de Asís. Y es que justamente el 27 de octubre de 1986, el Papa Juan Pablo II, hoy santo, se reunió con más de 40 líderes de diferentes organizaciones religiosas en la ciudad de Asís. Y se conoce como el espíritu de Asís, esa convivencia, esa búsqueda de la paz, ese reconocimiento de la diversidad. Entonces van dos elementos, uno el territorio y la otro esa actitud acogedora de entender la fraternidad como una posibilidad para construir la paz. En ese sentido, les invitamos a recordar en la voz también del querido y inolvidable Papa Francisco. Francisco se llamó así por San Francisco de Asís, patrono de la paz y de quienes cultivamos la ecología, este mensaje acerca del valor y el sentido del diálogo entre las religiones.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto.
Confío en Buda.
Creo en Dios.
Creo en Jesucristo.
Creo en Dios, Alá.
Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
Bueno, Ali, ya escuchando esta canción y dando desde la espiritualidad y desde la fe, desde lo religioso, ¿de qué manera o cómo surge esa idea también de llevar a un territorio capitalino y pues por supuesto unir esto al territorio nacional y al sentir nacional? ¿De qué manera nace y surge Mesetti?
Bueno, pues vamos justamente a escuchar el audio de un video que hacia el año 2010, Adriana, de una organización llamada Adriada, ella un emprendimiento de ella, elaboró y nos recuerda esos primeros pasos de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá.
El Grupo de Ecoteología de la Pontificia Universidad Javeriana ha creado la Mesa Ecoteológica de Bogotá, Distrito Capital, un espacio en que diferentes religiones y confesiones espirituales convergen en su preocupación por el cuidado del medio ambiente, creación divina que compartimos. Este espacio de encuentro cuenta desde su instalación con la participación de la Secretaría de Ambiente, institución con la que ya se han desarrollado campañas ecológicas por la no utilización de recursos naturales en las celebraciones religiosas, tales como el Domingo de Ramos y la Cruz de Mayo, utilizando productos alternativos como el amero de maíz para la fabricación de los artículos religiosos. Con motivo de las Navidades y festividades de fin de año, entre octubre y diciembre del 2010, la Mesa Ecoteológica de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente se proponen adelantar la campaña por la disminución en el uso de musgo en el tradicional pesebre de los hogares bogotanos. La propuesta, a través de talleres educativos y lúdicos con las comunidades, busca establecer materiales y técnicas alternativas con las cuales la ciudad pueda celebrar unas fiestas ecológicas de Adviento. Si usted quiere tener más información y participar en nuestros espacios de formación, puede escribirnos al correo electrónico formacion.ecoteologica@gmail.com o seguirnos a través de Facebook en Mesa Ecoteológica de Bogotá.
Pues recordar es vivir. Un agradecimiento enorme a Adriana Gómez, a Wilmar Olaya González, que en su momento hicieron este recuento de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa, que tiene, como me preguntas, Mafe, unos antecedentes en Andalucía. La UNESCO organizó un primer congreso sobre ecología y religiones. Y allí, pues, tuve la posibilidad de participar y aprender una cantidad de iniciativas de diferentes credos, de diferentes espiritualidades, que fueron después inspiración de esta Mesa Ecoteológica. Entonces, para ellos, les enviaré después la grabación del programa con un abrazo, con un agradecimiento, porque son precursores con ese congreso en Granada, una hermosa ciudad en donde se siente mucho el influjo de la sabiduría musulmana, el diálogo con la civilización occidental forjada dentro de esa perspectiva católica romana. Y bueno, llegamos acá y en el 2002 habíamos fundado con José Raúl Suárez, que en paz descanse, el equipo de investigación ecoteología en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Los dos iniciamos, era Johannesburgo, en el año 2002, y después de estas cumbres de la Tierra de Naciones Unidas, y se creó ese grupo de ecoteología que entró en diálogo con la Secretaría Distrital del Ambiente, o sea, de la Administración Distrital de Bogotá. Entraron en diálogo para proponernos una acción conjunta, nosotros como académicos, ellos como más operativos, para dos aspectos que ligan la fe con el cuidado del ambiente. Uno era la celebración de la Navidad. Acá en Colombia se tiene la costumbre de hacer el pesebre, el nacimiento, el portal de Belén, y la gente ha utilizado por muchas décadas el musgo. Y especies, digamos, ornamentales muy importantes para ponerle naturalidad al pesebre, pero con un daño enorme, una afectación por la cantidad de personas que vamos quitándole, digamos, la piel a la tierra. Y también la práctica de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, utilizando ramos provenientes de la palma de cera, que es el árbol nacional, y después la palma de vino. Entonces no tenía mucho sentido acabar con una especie y afectar el ecosistema por causa, digamos, de esa motivación religiosa, ¿no? Y entonces comenzamos a trabajar y se creó el 24 de octubre un primer encuentro ecuménico, básicamente católicos y algunos hermanos de iglesia protestante, para hacer una mesa ecuménica. Y después el 21 de noviembre, por eso vamos a tener un triduo, tres programas dedicados aquí en Ecoteología a hablar de esa experiencia. 17 años atrás se comenzó propiamente la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. Esos son como los orígenes, Mafe.
Pues qué interesante, Miali, porque para nosotros también pues es bueno conocer digamos, a esos grupos a los que estamos perteneciendo, porque todo tiene un origen. Y pues qué interesante saber. Yo no sabía todo lo que nos cuentas de Granada. Y pues qué bonito, porque podemos también entender desde dónde viene tanto tiempo atrás. Y bueno, que había también un encuentro por ese entonces. Pues a mí me has educado, como siempre, hoy una vez más. Gracias por eso.
Sí, pues uno podría, digamos, podríamos decir que hay unos hitos, ¿no? Y que podrían servir de inspiración a la ecoteaudiencia en otros lugares, porque acá, digamos, la base son las personas, ciudadanos, creyentes, y estamos organizados a nivel de religiones o movimientos espirituales, la academia, en ese momento representada por la Facultad de Teología y este equipo que dirigí durante 13 años, el equipo de investigación de ecoteología, y también las autoridades, la parte política, digamos, del Estado, ¿no? Representaron la Secretaría de Seguridad del Ambiente. La Mesetti no es una persona jurídica, o sea, no tiene una institucionalidad como tal. La Mesetti es una mesa, es un espacio donde cada quien viene, se sienta, dialoga, coopera, pero sabiendo que la mesa de trabajo es la meseta, es el territorio. Y aquí en la estructura ecológica principal tenemos los cerros orientales, que nos recuerdan como esa conexión de nuestros páramos. Bogotá tiene hace parte del páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. Tenemos un sistema de páramos que alimentan toda la cuenca del río Bogotá, y la ciudad está ubicada entre los territorios ambientales marcados por el agua del río Tunjuelo, el agua del río Fucha, las aguas que se van formando en lo que llamamos el río Arzobispo, después se convierte en río Salitre hasta llegar al río Tibabuyes, la cuenca del Torca Guaymaral, los humedales que quedan como vestigios de lo que otrora era una gran sabana inundada, un gran lago. De hecho, tenemos en el territorio de Bogotá el barrio El Lago, porque era un lago, o Luna Park, que también fue desecado, o algo terrible, digamos, para nuestra historia y conciencia ambiental, y es que las quebradas, los riachuelos que bajan de la montaña, los terminamos canalizando. Y los convertimos, los apresamos en una tubería, y encima de ellos cruzan avenidas. El caso más representativo, más doloroso, es la avenida Jiménez. Se llama así, Jiménez por el conquistador. Hay un movimiento hoy en día pidiendo que este conquistador y genocida, sus restos sean sacados de la Catedral de Bogotá. Ese río Vicachá era, según el vocablo indígena, después llamó Río San Francisco, por la catequesis, digamos, en la colonia, y hoy en día es una tubería, y encima pasa una avenida. Y hace algunos años, un artista, un arquitecto llamado Rogelio Salmona, hizo un río, entre comillas, de mentiras, representando el eje ambiental, recordándonos que somos agua y que en esta ciudad pues provenimos de una cultura anfibia. Entonces, eso, digamos, como importante en la ecoteaudiencia, cuál es la estructura ecológica principal de tu ciudad, de tu municipio, y cómo reconocemos que en esa estructura habitamos personas ciudadanas con unas creencias, y que estamos llamados básicamente a dos cosas en este espíritu de Asís y en ese espíritu, digamos, de la Mesetti, y es primero preguntarnos, de acuerdo a nuestra creencia, de acuerdo a nuestro Dios, a nuestra visión sagrada, ¿qué estamos haciendo para cuidar el agua, para cuidar el territorio, para cuidar el ambiente? ¿Sí? Y a partir de esas prácticas, poder reconocer cuáles son esos imaginarios de Dios, cuáles son los sentidos, digamos, sagrados, que permiten una convivencia en ese espacio común. Y así hemos transitado. Entonces, hay una primera etapa donde la Javeriana, más o menos de 2008 al 2014, fue la entidad católica protectora. Después un tiempo entre 2015 y 2021, donde fue la arquidiócesis de Bogotá, y yo diría que a partir de ahí hasta la fecha es la escuela Salmos, el padre Víctor Ricardo, quien es el más cercano a este espíritu, a esta mística, ahora que está promoviendo los monjes urbanos. Hay una dimensión ecológica también de esa espiritualidad y esa vivencia en el espíritu. Y hemos, ¿a qué se ha dedicado la mesa ecoteológica? Hemos tenido cursos de formación de formadores en gestión ambiental ecoteológica. Fuimos los organizadores del seminario taller internacional Ciudad, Religiones y Cambio Climático en el 2015, previo a la COP21. Hemos tenido el diplomado Ciudad, Religiones y Gestión Ambiental en dos versiones, siempre con el apoyo de la Secretaría Distrital del Ambiente. Hemos tenido visitas a cada una de las sedes, porque nuestro lema es cada templo un aula ambiental, y el ambiente escenario sagrado. Entonces visitamos la iglesia de los Menonitas, el Centro Cultural Islámico, el Centro Budista Yamantaka, por ejemplo, y analizábamos, bueno, cómo podemos hacer que esa sede hable de un manejo ambiental mucho más amigable. Y quisiera destacar que hacemos parte de dos grandes experiencias, a quien también les agradecemos por su apoyo: la Red de Fe por la Justicia Climática, a Vía Yala, Latinoamérica y el Caribe, que se desprendió de Green Faith, a quien también acompañamos y participamos en varios encuentros internacionales, sobre todo una convergencia llamada Fe y Clima, Aguas Sagradas, en Río de Janeiro, y también el año pasado con nuestra querida Laura Muñoz, la plataforma Ecoespiritualidad, con la cual participamos en la COP16 en Cali, y armonizamos y planteamos también un diplomado de Artífices de Paz con la Naturaleza. Y como eso, esa trayectoria es un espacio, es un camino, un itinerario ecopedagógico, una pedagogía para aprender a vivir y convivir, pues hemos tenido algunos reconocimientos. Pues algunos a título personal, pero siempre con esta vivencia comunitaria. Yo soy tú eres yo, soy porque somos. Entonces, maestro distinguido en educación ambiental del Distrito Capital, la condecoración Augusto Ángel Maya como educador ambiental destacado acá en el distrito, y la más reciente declarado embajador de paz por la Federación Interreligiosa Internacional para la Paz Mundial. Entonces, ahí vamos, ¿no? La novena, tenemos una novena ecuménica interreligiosa para la Navidad y muchas campañas que tienen que ver con ese origen, ¿no? Deja el musgo en su lugar, no le quites la piel a la tierra, no utilices el musgo, y también toda la campaña para ir reemplazando la materia prima con la cual se utiliza, se hacen los ramos para el Domingo de Ramos. Lo más bello y significativo ha sido la campaña para utilizar ramos elaborados con el amero de mazorca, ¿no? Con la envoltura de la mazorca, tan representativa en el sentido simbólico ancestral que tú conoces muy bien, Mafe. Entonces, bueno, es un corto resumen de lo que se ha vivido, sobre todo un acuerdo de voluntades, un acuerdo de palabra. Acá no hay nada escrito como tal, la mesa ecoteológica está ahí, es una mesa. El que quiera se sienta, participa, comparte, se levanta, se va, pero siempre es una disposición de servicio. Entonces, eso es lo que puedo contarte a ti y a la Ecoteo Audiencia.
¿Te acuerdas también que aunque no era directamente nuestra, pero la apoyamos mucho, que fue la de emergencia climática ya también? Cuando estuvimos pues en una situación bastante complicada, y pues bueno, o sea, digamos que todas desde la MESETI y desde Laudato Si y demás también movimos muchísimo esta campaña para pues concientizar a nuestra ciudadanía.
Claro, por supuesto, y ahí en ese momento pues quedó definida la declaración de emergencia climática de la ciudad, que la doctora Susana Mohamed, que han mencionado hace un rato, reconoció que a través de la MESETI, digamos, el sector religioso y espiritual se hizo partícipe de esta iniciativa ciudadana, pues que en el papel está excelente, ¿no? Y que ahora necesitamos hacerle veeduría para poder llevar a cabo esos buenos propósitos que se establecieron en aquella resolución 790 del 2020. Entonces, quiero cerrar este momento diciendo que en el fondo hay una experiencia del amor. Es una experiencia de amar el terruño, de amar la ciudad, de amar el lugar donde vivimos, independientemente de la procedencia, porque Bogotá acoge colonias de muchas partes del país, incluso migrantes de otros lugares del mundo. Bogotá es una ciudad cosmopolita, pero cada quien que se considere creyente, pues tenemos un compromiso de cuidarla, y ahora más que cuidarla tenemos que restaurarla porque le hemos hecho mucho daño. Entonces quiero invitarles a escuchar esta canción que Ariana Díaz, una amiga hermana de Costa Rica, nos ha compartido en otro momento y que nos habla justamente de toda esta dimensión del amor en el cuidado de lo que nosotros consideramos la obra creada por Dios.
Fabricar canciones de amor hoy es un negocio.
Te basta pintar de rojo encendido cualquier corazón.
Alcanza con darle capitas de dulce a cualquier sentimiento.
Y disimular bajo maquillaje todo ese dolor.
Fabricar canciones de amor puede ser muy fácil.
Es como soplar palabras al aire que suenan muy bien.
Es como olvidar que el amor es fiel, sangra por dentro. Y borrar de nuestra memoria lo que es el amor.
Porque amor es la causa, y la gente es sencilla. El rostro de miles que buscan un suelo donde trabajar. Y el mundo que cubre, y los pasos cansados. De pueblos enteros que dejan su casa y se arrojan al mar. Porque amar es el alma, y se aprende despacio.
De amor te suena distinta.
No tiene suspiros ni frases bonitas para hacerte soñar.
Habla del amor que nos hace volar con los pies en la tierra.
Y abrazar a quien cruza fronteras sin mirar atrás.
Escribí tu canción de amor sin cerrar los ojos.
Te basta moverte, salir a la calle y mirar la verdad.
Hay motivos allí para hacer que cambiemos el mundo
por uno distinto donde cada uno encuentre el amor.
Porque amor es la causa, y la gente es sencilla. El rostro de miles que buscan un suelo donde trabajar. El polvo que cubre los pasos cansados de pueblos enteros que dejan su casa y se arrojan al mar.
Y estamos siempre nosotros también con las voces de los territorios. Es importante que esas voces desde nuestra Amazonía estén presentes. Y qué mejor aún de la voz de una madre joven, de una madre guerrera, luchadora, indígena, con unas raíces fuertes también de todo lo que Meseti es también, de eso que nos promueve, de lo que la interculturalidad nos invita y nos convoca. Recibimos a nuestra queridísima chica del Caquetá. Bienvenida, Gracie.
El aire que nos une, por Gracie, la chica del Caquetá. Hay algo invisible que nos conecta a todos, el aire. No lo vemos, pero lo respiramos. Lo sentimos cuando el viento acaricia el rostro o cuando un suspiro se escapa del alma. El aire es vida, es soplo divino, es presencia de Dios en lo cotidiano. Desde la fe católica recordamos que fue el aliento de Dios el que dio vida al ser humano. Y hoy ese mismo aliento sigue recorriendo la creación. Pero, ¿qué está pasando con este aire que respiramos? En nuestras ciudades y hasta en los rincones de la Amazonía, el humo, los incendios y la contaminación parecen apagar este soplo de vida. Y frente a eso, nosotros jóvenes tenemos un papel fundamental, ser los nuevos custodios del aire, de la vida y del planeta. A veces sentimos que el mundo nos ahoga con su prisa, con su ruido y con su indiferencia, pero también somos esa generación capaz de respirar distinto, la renovación del aire con esperanza, oración y acción. Ser joven católico hoy es dejar que el Espíritu Santo, ese viento suave pero fuerte, nos inspira a cuidar lo que tenemos y a alzar la voz porque por quienes ya no pueden respirar aire limpio. Así que la próxima vez que respires profundo, recuerda, el aire es sagrado, es aliento de Dios y el llamado a actuar, porque la juventud no es solo una etapa, es un soplo de vida, aire nuevo, para poder transformar el mundo. Soy Gracie, la chica del Caquetá, y hoy te invito a cuidar el aire, a cuidar tu fe y a cuidar la vida que respira en cada rincón de nuestra casa común.
Hoy en día para nosotros el tema pues de las economías y de todo este dinamismo que pues nos mueve en el mundo socioeconómico es importante para contar siempre de qué manera estamos nosotros aportando también al cuidado de nuestro planeta y de qué manera somos conscientes de nuestros movimientos económicos guiados por nuestra fe y bueno nuestro diálogo intercultural. Para eso tenemos siempre nuestra voz querida de la señorita Enid Viviana desde La Calera.
La guerra, la paz y la profesión de fe. Durante siglos, gracias a la historia, nos han enseñado que muchas de las guerras que se vivieron en el mundo, algunas eran justificadas en nombre de la fe, dígase X o Y religión. Sin embargo, hemos comprendido que con el pasar del tiempo, no hay nada que justifique la guerra. Por tanto, debemos comprender, primero, que la religión que cada quien profesa y las que hemos escuchado se mueven, para mi parecer, sobre tres líneas importantes, que es más lo que nos une que lo que nos aleja. La primera es la inquietud de esa sed de vacío que tiene todo hombre y toda mujer en el mundo. Cada religión profesa un camino para encontrar esa quietud, esa calma y llenar ese vacío. Lo segundo, el amor como motor principal y humano y universal que nos alienta a trabajar por el cuidado del otro. El tercero, el bien común, pues las realidades socioambientales que vivimos a nivel mundial no son selectivas, no dependen de X o Y religión, a todos nos afecta. A todos nos ha tenido que involucrar y nos ha hecho un llamado importante de tomar acciones en conjunto y no individuales más allá de lo que profesemos en la fe, de nuestra ideología política o lo que creamos como un sistema de modelo que nos sirva de manera individual. Por eso ustedes han dado cuenta que desde hace varios años atrás, o bueno, desde muchas décadas atrás, por ejemplo, la Iglesia Católica ha hecho un llamado constante a trabajar en unidad. Y eso es apoyarnos también en nuestros hermanos que profesan una fe distinta a la nuestra. El trabajo interreligioso y ecuménico que se ha venido haciendo durante décadas da un espacio importante de que en medio de la diferencia hay oportunidad de trabajar por el bien común. En estos meses el Papa León, en distintas oportunidades, ha hecho el llamado de trabajar en unidad con nuestros hermanos que profesan una fe diferente, pues cada uno vive una realidad distinta en el lugar donde se encuentre, porque también se ven perjudicados de esta guerra que solo nos lleva a más muerte y a más destrucción. Y como dije al principio, algo que une a todas las profesiones de fe es el trabajo en unidad, en amor y en búsqueda de la paz. Últimamente, la invitación del Papa León ha sido unidad para orar por la paz, por nuestros hermanos que siguen viven la persecución religiosa, no solamente en la cristiana, sino en las distintas religiones. Porque todos estamos llamados a trabajar a la unidad, a caminar por la paz. Todo ser humano tiene una dignidad que se le debe respetar independiente de lo que profese, independiente de su ideología política, independiente de la mirada que tenga de un modelo económico, independiente de su cultura, independiente de sus arraigos. Porque todos tenemos derecho a vivir en paz, porque todos tenemos derecho a vivir en un mundo mejor.
Y también no podemos cerrar nuestras columnas del día sin la voz de John, nuestro querido John, nuestro teólogo, nuestro sabio, experto, con esos mensajes que nos llenan de sabiduría, pero también de una razón desde toda la fe que nos rodea. Bienvenido, John.
Queridos amigos de Encuentro Radio, un gusto saludarlos en esta emisión en la que estamos celebrando los 17 años de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. En el encuentro de hoy, pues me parece pertinente que podamos hablar de lo que es realmente la ecoteología como puente entre ciencia y fe. Sin duda alguna tenemos nosotros que el reconocer a la creación como esa propiedad que ha sido dada al ser humano para que la administre, es una herencia sagrada que debemos cuidar. Esta visión nos ayuda también a cortar ese viejo paradigma del antropocentrismo, donde el ser humano se reconocía como eje y centro del mundo. Creo que eso ya ha venido cambiando y gracias a la intervención de la ecoteología, pues hemos venido haciendo esa comprensión en que el ser humano es parte de la creación y que él como parte de la creación también está como primer responsable de mantener las saludables relaciones entre todos los seres que la componen, empezando por la actitud de él hacia el mundo. La ecoteología, pues bien nos lo decía también el profesor Leonardo Boff, que de ella surge una espiritualidad del cuidado y de las buenas relaciones, en donde seamos capaces de reconocer las desigualdades, el consumo desmedido que a veces el ser humano ha venido proveyendo con la explotación de la naturaleza. No hay duda de que tenemos mucho todavía por hacer en el cambio de esta mentalidad, que en el juego de las ideologías sería esta mentalidad capitalista que ha permeado las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente, en todas las formas de vida. El Papa Francisco en Laudato Si también nos hacía reconocer que en ese lenguaje con el que el pueblo indígena nos hace ver el mundo como el receptáculo de la vida y la imagen de la Pachamama, pues es importante que lo rescatemos porque es una visión alternativa en donde podríamos comprender que el mundo creado del cual hacemos parte requiere un tipo de atención y un tipo de trato diferente. Por supuesto que no podemos dejar de lado lo que vienen de otras comprensiones religiosas como el budismo o el islam. Una de ellas nos dice tratar todo con el respeto que se merece. La creación en el mundo islámico que nos pone como responsables de todo este entramado en donde el ser humano, expresión máxima de la divinidad, pues es el primer responsable de todo lo que está en sus manos. Todo está conectado. Tenemos un fuerte desafío entonces en educar, en sembrar, en reciclar, en cuidar el agua, en participar en procesos comunitarios que promuevan esto que ya desde Juan Pablo II hablamos de una ecología integral. Es por eso que en este aniversario de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, creo que el ejercicio de unir voces, saberes, espiritualidades para proteger nuestra casa común es una tarea que nos compete a todos. Enterarnos desde nuestras confesiones particulares, ver qué se hace en nuestras iglesias al respecto, en los templos, en las mezquitas, en las sinagogas, en las comunidades ancestrales, en los movimientos ciudadanos, para mirar que entre todos podemos hacernos responsables del cuidado de la tierra. Es un acto de responsabilidad civil, pero también es un acto de fe y de amor. Pues con esto creo que nos vamos hoy y esperamos que sea de provecho para todos este aniversario que nos recuerda la responsabilidad que tenemos, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino que desde aquí hemos asumido el ejemplo para otras latitudes. Un abrazo.
Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo una aguapanela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí. Y me gusta moverme siempre en mi bicicleta. Yo me bajo de Chapinero a la soledad. Yo recorro sus calles lindas, sus calles bellas. Es mi casa y es mi familia, yo soy de acá. Bogotá, mi sabana que fascina. Cuando en las tardes se ve brillar con su sol que se va escondiendo entre la ciudad. Cuando llega la noche clara, su luna hermosa sale a alumbrar los amores que van naciendo en mi capital. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy bogotano, yo soy de aquí. Y me gusta moverme siempre en mi bicicleta. Yo me bajo de Chapinero a la soledad. Yo recorro sus calles lindas, sus calles bellas. Es mi casa y es mi familia, yo soy de acá. Bogotá, mi sabana que fascina. Cada noche bajo su luna quiero vivir. Yo
estamos.
Pues la música siempre habla de los sentimientos más profundos. Esta canción, que ya tiene más de una década, de Mauricio Palo de Agua, nos recuerda esa contemplación del espacio vital de Bogotá. Para algunas personas Bogotá puede ser una nevera o una colcha, o una ciudad, una selva de cemento, pero en medio de ello encontramos esa perspectiva del amor que se hace cuidado, del amor que se hace servicio y el amor que se concreta en un territorio. Hay una dimensión de la espiritualidad que es ecologizada, y ese es el sentido también de la meseta, y que volvamos a recuperar la conexión vital y la coherencia en el cuidado de la vida que circula a través de los aires, de la fauna, de la flora, de la diversidad de culturas, de las gentes, y en nuestro caso particular del agua, ¿no? Del agua, de esta cuenca del río Bogotá, del agua de los páramos, del agua que viene como ríos voladores de la Amazonía, del agua que nos conecta y que nos hermana, la hermana agua nos hermana. Escuchemos también, haciendo esa retrospectiva, una petición, las peticiones que desde la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá planteamos en una campaña internacional, Tierra Sagrada, Pueblo Sagrada. Esa sacralidad sigue vigente y esas peticiones hoy en día siguen con más urgencia como un clamor próximos a la COP30.
Pueblo Sagrado.
Tierra Sagrada.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulallah.
La vida es sagrada.
Irini Basi, desde Bogotá, Colombia.
Unimos nuestras voces y nuestros sueños.
A estas 10 demandas vitales.
Energía 100% limpia para todas las personas.
Finanzas globales aliadas con valores compartidos.
Respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Y a los derechos humanos.
Y a los derechos de los animales.
Queremos trabajo digno y atención médica para todas las personas.
Por una empática bienvenida a todas las personas que son migrantes climáticos.
No más contaminación climática.
Acabemos con la profanación del planeta.
Desinversión. Eliminemos la inversión inmoral.
Los pueblos negros de Colombia, exigimos a los países ricos la protección del medio ambiente.
Desde las diversas creencias, desarrollamos un liderazgo audaz hacia una vida equitativa y pacífica para todos.
Nuestras bases éticas y religiosas nos invitan a una responsabilidad ambiental, a una forma de vida más sencilla, más justa y respetuosa con el medio ambiente y con los demás.
El sector religioso de Bogotá.
Creyentes comprometidos con el ambiente.
El compromiso real y efectivo de nosotros los creyentes para redimir la tierra.
Al amparo de la declaración para la emergencia climática de la ciudad.
Animados por el acuerdo Bacatá-Hidrópolis.
Motivados por la plataforma interreligiosa
de acción socioambiental.
Con ustedes, con todo el mundo y en fraternidad.
Somos pueblo sagrado, tierra sagrada. Eso somos.
Alirio, ha sido un programa muy bonito el de hoy, muy enriquecedor. Personalmente aprendí mucho. Comprendí mucho mejor también de uno de los movimientos en los cuales estoy involucrada, quien también ha sido parte del equipo, quien ha formado parte de este equipo, cómo funciona, también esta organización interreligiosa. No necesitamos siempre, eso es muy ancestral, ¿no? Recordar el valor de la palabra, el valor de tus acciones. que esa honestidad está allí, simplemente en el ser unos con los otros. Entonces, para mí esa es creo que la lección grande de hoy, el respeto siempre que promulgamos por la diversidad y pues todo lo que, honrando todo eso que tú has liderado también a través de esto. Muchas gracias.
Ay, Pai, como se hace decir, gracias, gracias, con tu kinde, con el vuelo de la colibrí. Entonces, invitación a que sigamos en Instagram, @mesaecoteologic, Mes Mesetti, para celebrar sus 17 años. E invitación para que dentro de 15 días y en un mes cerremos el año con este triduo de reflexión sobre el diálogo interreligioso y la cooperación interreligiosa. Paz y bien.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.